Miren, como lo habíamos prometido, ya está en nuestro estudio Mauro Casas y Florencia Alonso para llevar adelante lo que es este espacio de Ciencias Políticas, que como también se lo adelantábamos, vamos a estar hablando luego de lo que fueron las elecciones en la democracia más antigua de nuestro planeta y también considerada como un modelo y una de las mejores. Vamos a estar hablando justamente sobre democracia, sobre las definiciones de democracia, sobre algunas diferencias entre lo que puede ser regímenes de gobierno de democracia parlamentarista o presidencialista, algunas ventajas, algunas desventajas. En fin, todos esos temas vamos a estar hablando hoy. Buenos días y bienvenidos. Entonces, ¿cómo andan?
Muy buenos días a toda la audiencia de La Nueva Mañana y, bueno, gracias por el espacio, como siempre. Y, bueno, nada, eso, nos quedamos con ese gusto contento de haber invocado el resultado, ¿no? Porque
sí,
nadie, porque después nadie le reconoce al analista cuando dice no, porque acá se dijo claramente, cuando estaba peleada la cosa, no, la victoria de Obama
vaticinaron está asegurada. La victoria de Obama.
Y, bueno, está simplemente con la satisfacción del deber cumplido, ¿no?
Un poquito, ¿no? De que cuando se emboca hay que decirlo.
Exactamente. Y con eso de las elecciones en Estados Unidos, como bien decías vos, Arrana, nos quedó esa cosa de decir, bueno, pero no hablamos nada de democracia, ¿no? Porque estamos hablando sobre la democracia norteamericana y en realidad el tema de democracia es un tópico por lo demás polémico para los politólogos y en los cuales es difícil alcanzar acuerdos sobre definiciones y sobre más que incluso sobre las formas de definirla, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Bueno, como bien decía Mauro, entonces el principal problema a la hora de hablar sobre democracia vamos a encontrarlo en las conceptualizaciones, ¿verdad? Porque hay distintas concepciones desde las que se parte a la hora de definir lo que es un régimen democrático. Y bueno, incluso encontramos autores en la ciencia política que priorizan ciertos aspectos sobre otros y que, bueno, le dan más importancia a algunos puntos por sobre otros. Entonces, por lo tanto, ya el tema del concepto es bastante complejo de encontrar un acuerdo sobre qué es una democracia, cómo debería ser, qué características debe tener. Y bueno, y aparte también después encontramos la problemática de cómo medirla, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, ya pasa a ser como otro nivel del debate, pero bueno, al fin y al cabo es uno de los debates más presentes que tenemos hoy en día en la Academia de la Ciencia Política. Bueno, ya que luego de comenzar lo que se llama la tercera ola de democratización, que empezó a finales de los años 80, con la recuperación de las democracias en América Latina, y demás, bueno, como que el punto central del debate sobre democracia ha pasado a ser el tema de la calidad de las democracias, cómo son estas, en qué medida son democracias y en qué medida no lo son, sus debilidades y demás.
Sí, nosotros para hablar de democracia los politólogos somos medio bestias porque tenemos que hacer unos recortes muy gruesos. Por ejemplo, para cuando hablamos de democracia tenemos que dejar afuera todo lo que, bueno, toda la experiencia de la antigüedad, de las democracias griegas y de Atenas y la polis, eso. Bueno, sí, nosotros cuando hablamos de democracia no hablamos de eso, tampoco hablamos de las repúblicas que describen Maquiavelo, las repúblicas italianas de la Edad Media, tampoco hablamos de eso. Y cuando hablamos de democracia, y también generalmente se dejan afuera el análisis, que ahí también es controvertido, todas las experiencias de lo que se llamaban las democracias populares o de los regímenes socialistas para la ciencia política, que, bueno, que tiene implicancias también porque es una ciencia que se desarrolló más que nada en Estados Unidos y con fuerte cuño liberal. Uh-huh. Tampoco considera que nada de eso sean experiencias democráticas. Entonces, bueno, tenemos un autor muy importante como Samuel Huntington, que tiene este concepto que presentaba Flor de las olas de la democracia, ¿no? Que dice que la democracia en el mundo, la democracia entendida de la manera liberal, se desarrolló en tres oleadas. Una a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando en Europa surgen las primeras repúblicas. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del nazismo y del fascismo, que muchos países se convierten en repúblicas. Y luego, cuando decía Flor, el último mojón es desde que la muerte de Franco en España en el 78 marca la primera de las democracias de la tercera ola, que ahí incluye toda América Latina y los países de la ex-URSS y de Europa del Este, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando se logra ese pasaje es que adquiere importancia decir, en ese momento la discusión clave era una discusión de cantidad. ¿Qué países son democracias y cuáles no? Uh-huh. Y para eso hay dos autores que son fundamentales porque todos los entendidos en estos temas se paran en las definiciones de ellos. Uno de ellos es Joseph Schumpeter, que es un autor austríaco. Uh-huh. Que es el autor que tiene la definición más mínima que puedes encontrar de democracia. Uh-huh. Que es la de la competencia. Que para Schumpeter va a haber democracia cuando haya rotación de élites en el poder y cuando pantalla competencia efectiva entre las élites y nada más. No precisan ni nada más para definir una democracia que eso. Después tenés otro autor que es como también el padre de la ciencia política. Cada vez que venimos decimos el padre de la ciencia política.
Hay muchos padres.
Le ponemos el mote a alguien de padre de la ciencia política.
Y no tiene ninguna madre.
No.
Me acabo de dar cuenta.
Es que terrible.
Qué triste.
Que es Robert Dahl, que bueno, que también es un politólogo muy, muy salado, muy pesado, que él incluye una variable más, por lo menos no es tan restrictivo como Schumpeter. Dice, no, tiene que haber competencia para que haya democracia, pero también tiene que haber participación. Entonces, digamos, sostiene que hay una serie de factores que hacen que un régimen de gobierno pueda ser una poliarquía, porque para Robert Dahl la democracia es una cosa muy compleja y difícil de definir. Él habla de la poliarquía, que es un régimen altamente competitivo y altamente participativo. Con eso le alcanza, ¿no?
Claro, exactamente. En realidad él incluye la perspectiva que introducía Schumpeter, ¿verdad? Porque claro, contempla el tema de la competencia, pero obviamente no se limita solamente a ese aspecto. También introduce la variable de la participación y aparte establece una serie de lo que él llama garantías, que son de libertades, de derechos, de transparencia, digamos, para la ciudadanía, para poder considerar que un régimen sea poliárquico,
¿verdad? Y que además garantizan valga la redundancia, garantías lo que es la participación y la libre competencia.
Exactamente.
Hacen a la definición
sin,
también.
Sin los derechos civiles y políticos plenamente respetados, no podría haber democracia o poliarquía. Luego hay autores importantes como Scott Mainwaring, que es otro politólogo norteamericano, que en los 90 agrega una variable más que a nosotros nos parece que es clave, que es la de que los representantes electos por la ciudadanía ejerzan efectivamente el poder. Él dice, no alcanza aunque haya competencia, participación y derechos civiles y políticos, sino que quien es elegido gobierno tiene que ser el gobierno y no puede haber corporaciones a las sombras, lo que sea, que les digiten las decisiones políticas.
Claro, eso, ¿para qué eligen a los representantes?
Exacto.
¿No?
Por eso pasó, porque él veía el caso, por ejemplo, de la transición chilena. Mainwaring estudia mucho América Latina y ve, en la Chile de la transición no se puede hablar de una democracia cuando tenés el poder militar ejerciendo una fuerte presión sobre un montón de temas para
claro, lo que se llama una democracia tutelada, ¿verdad?
Claro.
Y está bueno porque es como el primero que va más allá de los aspectos meramente teóricos o estrictos, ¿no? De decir, bueno, tiene que tener esto. Obviamente eso complejiza bastante el análisis y también su medición, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, y por otro lado tenemos también a Adam Chaworsky, que es un autor que establece que en realidad el punto fundamental a tener en cuenta es que una democracia es tal cosa cuando en realidad el partido que ejerce el poder en ese momento tiene posibilidades reales de perder las elecciones. Esto claro, es que puede ser removido por la vía democrática en términos reales, es decir, que no van a ser elecciones fraudulentas ni con proscriptos y demás.
Claro.
Y bueno, ese es otro punto que también a veces se considera.
Y que si el partido que gana las elecciones está comprometido a no tocar las reglas de juego para perpetuarse en el poder. Digamos, Chaworsky vuelve a una definición bastante dura de democracia. Y ayer comentábamos en el programa la anécdota esa de que Chaworsky decía que la democracia se mide en unos y ceros. ¿Hay democracia o no democracia? Porque dice, porque la democracia es como un embarazo, no se puede estar un poco embarazada.
Claro.
Decía, ¿se está o no se está? Así que, en ese sentido, pero es una discusión muy abierta y que se trasluce en lo que son las mediciones de democracia. Que a los politólogos nos encanta medir democracia y nos agarramos de los pelos cuando no estamos de acuerdo con el índice que elabora otro, ¿no? Porque en este caso de los índices, 2x3 sale y Uruguay nunca nos calienta mucho este tema porque siempre aparece en los primeros puestos, entonces pueden atacar.
Nos quedamos tranquilos
y no discutimos sobre estas cosas, ¿no? Pero otros países que a veces aparecen peor calificados se recontra calientan. Los argentinos viven en guerra contra los índices de democracia del mundo occidental porque dicen que son índices que están muy sesgados hacia cierto tipo de democracia. Y la verdad que un poco de razón tienen, porque los índices que elaboran organismos como el Banco Mundial, muchas veces, u organismos multilaterales, tienen ciertos sesgos que trasuntan ideología y que está bueno específico. ¿No?
Claro, sí. En realidad, bueno, primero que nada, como decía Mauro, ¿no? Están los sesgos ideológicos que muchas veces se dejan entrever en algunos índices y también están los problemas metodológicos que muchas veces pueden presentar estos índices,
claro,
¿verdad? Errores de medición o muchas veces incluso que mediciones que no se hacen de forma transparente, que no se establecen claramente cuáles son las fuentes de datos y demás. Pero bueno, sobre los sesgos ideológicos que decía Mauro, capaz que lo más importante a tener en cuenta es el hecho de que, bueno, esos son índices que en realidad lo que miden es la calidad del régimen democrático, es decir, no tienen que medir la gestión del gobierno. Eso es algo que hay que separarlo. Están midiendo la calidad de la democracia como tal.
Ni la orientación del gobierno.
Claro, no tienen que considerar si el gobierno es de izquierda, es de derecha.
Si es un buen o mal gobierno.
Si es un buen o mal gobierno, si lleva tales políticas públicas adelante o cuáles líneas de acción prioriza y demás. Y muchas veces esto es algo que en realidad se mezcla bastante. Por ejemplo, en el índice Freedom House o en el índice Rule of Law del Banco Mundial, lo que se ve muchas veces es que se mezclan estos temas y de repente se priorizan a la hora de medir democracia cuestiones como yo qué sé, la libertad del mercado, el respeto a la propiedad privada, la intervención del Estado en la economía, y que bueno, obviamente eso va a hacer que necesariamente haya ciertos países que queden en bastante relegados en el ranking de la democracia, ¿no?
Exacto. Y hay otros problemas, ¿no? De que los índices, además de los sesgos ideológicos, yo que sé, tienen problemas de pretensión de legitimidad científica y de ocultar muchas veces lo que decía Flor, de ocultar los datos con los cuales se elaboran los temas, o ocultar cómo se codifican las variables, o sea, problemas serios en ese sentido.
Que también,
¿no?,
es un insumo para ustedes, para los que estudian ciencia política, para los politólogos, para analizar las realidades, sí, ¿no? Que es lo que se mide, y
hay
si
politólogos
se oculta,
que
es como que se está...
Viven de
claro,
esto, ¿no?
que están atrás de los datos todo el tiempo y que muchas veces te dicen, es como bastante complejo que, no sé, quienes elaboraron tal índice me digan de dónde sacaron los datos o con qué rigurosidad metodológica.
Y es el sueño del pibe meter el índice de democracia, claro. Es decir, esta es la forma de medir democracia y funciona. Pero cada uno que piensa que lo logró, no, siempre viene uno atrás y te lo destruye, ¿no? Pero en definitiva lo que importa para esto, ¿por qué hacemos índices de democracia? Justamente porque ya pasada la época de las transiciones a la democracia, nos interesa la calidad de la democracia, ¿no? Y cómo funciona efectivamente ese proceso. En ese sentido, también hay otras críticas que se hacen, que hay índices... Por ejemplo, que a mí me parecen un poco mejores, que son los que consideran estas variables, de tipo los que miden si una democracia efectivamente respeta los derechos de los ciudadanos, en los cuales el poder se ejerce de manera real por los políticos, etcétera. Pero hay un montón de aspectos que no están contemplados por los índices. Por ejemplo, las cuestiones socioeconómicas en ningún tipo. Y a priori, si bien está bien eso de no mezclar, digamos, las arenas, es un poco lógico que uno tiene que pensar que para que una democracia funcione más o menos bien, debería asegurarle condiciones de vida al menos aceptables a la mayor parte de la población, a quienes son ciudadanos, ¿no?, de esa democracia. También cuestiones de accountability, como decimos los politólogos, de rendición de cuentas, hasta dónde la ciudadanía tiene capacidad de poder controlar a los gobernantes, y otras cuestiones que son de responsiveness o responsabilidad, que es decir, hasta dónde los políticos responden a lo que la gente realmente espera de ellos, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones, lo interesante es que atraviesan los regímenes de gobierno, ¿no? Son cuestiones que no son problemas solamente de los presidencialismos, sino que también son problemas de los parlamentarismos.
Claro, exactamente. Bueno, muchas veces se creyó, y esto es una creencia que, sobre todo en la academia, empezó a perder lugar en los años 90, se creyó muchas veces que los parlamentarismos tendían a ser más estables democráticamente, que eran regímenes, bueno, con más estabilidad,
mejores.
Que en sí mismos eran mejores que los presidencialismos. Esto muchas veces se relacionó con el hecho de, bueno, la ola de golpes de Estado en América Latina, que es un continente históricamente muy presidencialista, ¿no? Con esa figura de presidente siempre tan importante, tan central, y bueno, como que en realidad este es un debate que se empezó a perder años después, pero las principales críticas que se le hacía al presidencialismo desde los autores más parlamentaristas eran principalmente dos, ¿verdad? Un autor llamado Linz, que bueno, que establece estos dos aspectos, que bueno, sería el tema de la legitimidad dual y el tema de la rigidez. El tema de la legitimidad dual, en realidad lo que dice Linz es que, bueno, que los presidencialismos ocurre que tanto el presidente como el Congreso son electos de forma directa por la ciudadanía. Ajá. Y que esto le da exactamente la misma legitimidad a ambos, que por lo tanto, bueno, se pueden generar conflictos entre esos ambos, entre esos poderes del Estado, ¿verdad?
Donde ninguno tiene el poder de dirimir el conflicto a su favor, ninguno, claro, puede hacer caer al otro.
Exactamente. Entonces, bueno, como que ahí se generaría una relación bastante tensa entre el poder legislativo y el ejecutivo, y que por lo tanto eso podría llevar a una inestabilidad democrática. Y por otro lado, el tema de la rigidez, que muchas veces desde este lado del mundo como que lo vemos como algo tan natural, ¿no? Bueno, los mandatos son de tantos años y bueno, y en tanto tiempo va a haber elecciones de nuevo y ahí vamos a renovar las autoridades.
Claro.
Bueno, en los parlamentarismos esto no es así, no es un hecho. Entonces, bueno, el tema de la rigidez de los mandatos para algunos autores es algo que bueno, que puede llegar a un quiebre institucional, ya que muchas veces hay situaciones en donde, bueno, los gobiernos vienen mal, la situación es crítica, la ciudadanía está muy disconforme y bueno, como que no tiene lo que se llama una válvula de escape o un lugar, digamos, en el que una instancia, digamos, en la que desagotar esas disconformidades y que, bueno, termina derrocando el gobierno o...
Cualquier crisis política es una crisis de régimen, una crisis institucional, ¿no?
Exacto.
Digamos, como no hay chance de sacar a ese presidente por las buenas, se lo termina siempre sacando por las malas y se genera una crisis.
Uh-huh.
De todos modos, los que luego salieron a discutir con Linz le dijeron que Linz estaba mirando solamente una parte muy estrecha de la realidad, que eran las instituciones. O sea, a ver, Linz, es obvio que en América Latina hubo mucho más inestabilidad política que en Europa, pero no puedes decir que es por el presidencialismo y porque en Europa son parlamentarismo. Hay un millón de variables más que hacen que eso haya sido así. Variables de contexto, variables socioeconómicas, variables de, yo que sé, de desigualdad social.
Política internacional.
Exactamente, de la influencia de los Estados Unidos. Mil cosas que hacen que explican más los golpes de Estado mejor que estos son presidencialismo, estos son parlamentarismo.
Igualmente es un discurso que muchas veces también penetró en América Latina, ¿verdad? Y es muy
difícil. Acá en los 80 los politólogos nuestros eran todos parlamentaristas.
Todos parlamentaristas. Era difícil encontrar un politólogo que fuera presidencialista, ¿no? Eso es algo que obviamente hoy ya como que está bastante perimido y bueno, posturas tan absolutas ni tan radicales tampoco, ¿no?
Pero entonces, ¿qué pasó? Otros politólogos norteamericanos, también como Mengwering, que hoy lo nombramos mucho, nos va a tener que hacer un reembolso ahí, ¿no? Tipo pagar el copyright.
Hay que arreglar, llamar.
Sí, lo voy a llamar a Scott, que lo estamos citando. Mengwering le salió a discutir a Linz en los años 90, a decirle, bueno, sí, Linz, está todo bien, el parlamentarismo en Europa ha funcionado mejor que el presidencialismo en América Latina. Pero el presidencialismo también tiene sus ventajas, decía, y también tiene sus ventajas en términos de democracia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el presidencialismo logra un par de cosas que son interesantes, ¿no? Primero, la rendición de cuentas. En el presidencialismo mucho más clara la rendición de cuentas que en un parlamentarismo. ¿Por qué? Porque al haber elecciones, digamos, fijadas de manera periódica, el presidente, que es una figura única y que las personas identifican muy claramente, y su partido deben rendir cuentas de lo actuado ante la ciudadanía. En un parlamentarismo eso es más difuso. Otro punto que, atado al anterior, la identificación de las responsabilidades. En un parlamentarismo puede pasar que la gente no tenga muy claro quién es quién y no tenga muy claro quién está en el gobierno y quién no, porque muchas veces las coaliciones para distintos temas son coyunturales. Entonces un partido no se sabe si está dentro o está afuera porque a veces vota con el gobierno y a veces no. Entonces en un presidencialismo para la gente es muy claro identificar si se hacen encuestas y si la gente tiene muy claro quién es gobierno y quién es oposición, ¿no?
Claro, y sobre todo también en los parlamentarismos lo que puede pasar es que los propios parlamentos son lo que se llama parlamentos generativos, son los que conforman el gobierno, los que le dan los votos para que el Poder Ejecutivo se pueda conformar. Entonces como que eso es algo que da como una imagen media difusa, ¿no? Empezando porque, bueno, el Poder Ejecutivo depende estrechamente del Poder Legislativo, algo que no ocurre en los
países. Y eso nos lleva a la tercera crítica de Mengwering, que es muy importante, que es la del control entre los poderes. Dice, en el parlamentarismo los poderes no se controlan mutuamente. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es un apéndice del Poder Legislativo. Claro. Entonces no tienen ningún poder, no tienen el poder de controlarse en el sentido estricto de republicano, de check and balances, de pesos y contrapesos, ¿no? Uh-huh. Dice que en un presidencialismo permite mejores controles en ese sentido.
Como que el poder estaría más repartido.
Está más repartido de manera real y los controles existen. De todos modos, el presidencialismo puro y duro a la yankee no existe en ningún lugar más que en Estados Unidos, y yo creo que no podría existir en ningún otro lugar que no fuera en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los demás países en América Latina le han buscado la vuelta para tener instrumentos de relación y de vinculación más fuerte entre los poderes. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como bien dijimos el programa sobre las elecciones de Obama, en Estados Unidos la relación entre poderes es absolutamente escasa, digamos. El presidente no puede enviar iniciativas parlamentarias, los secretarios de las carteras no pueden ser llamados a sala, el poder de veto, como dijimos, es un poder de veto muy débil. En América Latina le han buscado la vuelta para incorporar instrumentos parlamentaristas en las democracias presidencialistas. Y eso es el caso uruguayo de manera típica, ¿no?
Sí, el caso uruguayo muchas veces, como lo tenemos tan incorporado, no vemos estas parlamentaristas que tiene nuestro
régimen. Es un sistema, ¿verdad? Semipresidencial.
Es un sistema semipresidencial, exactamente. Por ejemplo, algunas vetas de sistema parlamentarista podrían ser el hecho de los llamados a sala o a comisión por parte del Poder Legislativo hacia los ministros o también directores de entes autónomos.
Llamados obligatorios, ¿no?
Llamados obligatorios en donde el ministro no tiene la
tiene que comparecer,
¿no?
Claro.
Lo mismo con el pedido de informes, las comisiones investigadoras, incluso tiene el Parlamento la potestad de censurar a un ministro y llegar a removerlo. Es algo bastante difícil y que no se ha dado muchas veces en la historia, pero la posibilidad está, constitucionalmente lo pueden hacer. Como que eso le atenuaría un poco también las fortalezas institucionales que tiene el presidente de la República en Uruguay. No nos olvidemos que tiene un veto muy fuerte el presidente en Uruguay, ya que puede ser un veto total o un veto parcial, lo cual fortalece la acción unidireccional del presidente. Bueno, lo mismo con el poder de decreto y también poder de iniciativa excluyente. Muchas veces hay ciertos temas en que solamente pueden ser iniciativa del Poder Ejecutivo.
Siempre que hay plata de por medio.
La ley de presupuesto y la ley de rendición de cuentas, para empezar.
Y cualquier cosa que vos quieras hacer que suponga una erogación de gasto.
Claro, todos temas tributarios son todas competencias del Poder Ejecutivo. Claro. Eso también le da bastante fortaleza. Entonces, en ese sentido, como que hay un choque de capacidades importante en Uruguay, ¿verdad?
Sí, y también hay otro punto que en un par de minutitos queríamos nombrar, que es antes, que no dijimos nada, que es sobre las posibilidades de la democracia directa, ¿no? Digamos, en el mundo, los dispositivos de democracia directa realmente han ido avanzando de manera muy lenta y muy, muy complicada y con caminos muy sinuosos, ¿no? En Uruguay también eso no nos suena muy común porque tiene un desarrollo muy temprano de los dispositivos de democracia directa. Uruguay tiene las posibilidades de iniciativa popular, o sea, de que la población puede elevar iniciativas de legislación ante los poderes. Tienen también la posibilidad de referéndum, de que la ciudadanía pueda quitar una ley con la cual no está conforme, la iniciativa de plebiscito, que la modificación de la Constitución se pueda hacer por iniciativa de la gente y que cualquier modificación de la Constitución pasa por plebiscito, pasa por una instancia ratificatoria. Y la que no tenemos, que es la más controvertida de todas, que en muchos países existe, es la posibilidad del mandato revocatorio. Ajá. Digamos, que es que la ciudadanía pueda, en cualquier momento del mandato de un presidente, ir a una instancia de voto en la cual pueda decidir si ese presidente continúa, claro, o sale de su mandato.
Reconsiderar, ¿no?, la decisión que se tomó en un primer momento en las elecciones. Algo que cuando hablamos de Venezuela lo vimos, ya que él se presentó y tuvo dos referéndums revocatorios,
Chávez,
si me equivoco, sí. Hugo Chávez. Entonces, bueno, como que es algo que últimamente es algo más que nada del siglo XXI, ¿no? Finales, sí, del siglo XX, principios del siglo XXI, que ha empezado como a tener más protagonismo este tema. Y bueno, y obviamente igual hay quienes se resisten a los referéndums revocatorios, ya que, bueno, si bien por un lado se dice que los mandatos en el presidencialismo son como bastante rígidos y más, también como que sería una vía bastante violenta para digamos, desagotar las disconformidades que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Como que no sería una vía del todo conciliadora ni que hiciera demasiado para conservar la estabilidad.
Sí, bastante radical.
Sí, nosotros hablábamos esta noche cuando hacíamos el programa, Te Digo La Otra, allá en Ciudad de la Costa, que, bueno, que las opiniones son complicadas con el tema del mandato revocatorio, ¿no? Porque, por un lado, a mí me suena, a priori me suena simpático, como una cosa de democracia directa.
El gobierno del pueblo.
Uno tiene un tufillo ahí medio anarcoide, que, bueno, está asambletario, si se quiere, que votamos y te fuiste, sos delegado nuestro y si no nos gustas más te va. Por ese lado parece que copado, bárbaro, bien. Pero por otro también tiene implicancias jodidas para la democracia en el sentido de que se convierte la democracia en una cosa un poco reality show, ¿no? Porque digamos, ante un cambio en las preferencias de la opinión pública por temas totalmente coyunturales, digamos, yo qué sé, si hubiera pasado acá lo de los enfermeros asesinos, por hablar algo de coyuntura, y alguien hubiera mandado una posibilidad de revocatoria de un mandato, yo no sé si estoy de acuerdo con que un presidente, un tipo que fue electo por un programa, con la legitimidad de esas elecciones, por un momento de su gobierno se lo pueda quitar y cambiar toda el escenario político por un momento donde la opinión pública está conmovida por algo, ¿no?
Claro.
Y más
que
nada,
votan en medio de esa conmoción.
Exacto,
¿no?
Y más en América Latina, donde todos sabemos del poder tremendo de generar agenda y generar opinión pública que tienen los medios de comunicación, ¿no? En países con medios de comunicación que son la principal fuente de oposición a muchos gobiernos, donde son la oposición, claro, son esos medios, y no solo por culpa de esos medios, sino por culpa de las oposiciones políticas que no generan alternativas reales, entonces la oposición termina quedando en manos de actores sociales como los medios, ¿no? Entonces yo ahí como que no sé si te la llevo mucho la del mandato revocatorio, pero bueno.
No, es un tema que de hecho está en debate. Bueno, en esta semana vamos a tener nuestro Congreso Uruguayo de Ciencia Política y también va a estar el Foro Mundial de Democracia Directa, en donde se van a tratar este tipo de temas también.
Qué mal que estuvimos ahí, que no vinimos con nada de propaganda del Congreso Uruguayo de Ciencia Política.
Ahora,
del 14 al 16 en la Universidad Católica AUCIP, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, es el cuarto Congreso Uruguayo de Ciencia Política y el
Foro Mundial de Democracia Directa.
Foro Mundial de Democracia.
Justamente se va a estar hablando de esos temas, ¿verdad? Sí, la verdad que va a estar muy bueno. Bueno, va a haber participación de algunos extranjeros y bueno, y como que se van a presentar casos concretos de tanto de América Latina como de Europa.
Con entrada libre ahí en la Católica, del 14 al 16. Está en el programa en la página de AUCIP, www.ucip.org.uy, y bueno, está ahí. Va a haber buenas presentaciones,
sí,
como la de un servidor que presenta el viernes de mañana, el viernes a las 8 ahí en la Católica, el que quiera estar.
¿Sobre qué vas a estar?
No, yo voy a hablar sobre políticas educativas, sobre gestión deliberativa de las políticas educativas.
Queda hecho la invitación.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya está, estamos sobre la hora.
Bien, y cuán, una pregunta que te quería hacer, ¿cuán común son estos mecanismos de en los cuales se puede sacar el presidente mediante votación popular?
Pues sabes que no Wikipedia, pero me imagino que a lo largo del mundo no son de lo más extendido. Es una cosa que es bastante, existe en Suiza, por ejemplo, que los cantones, todo eso, que tienen una tradición muy larga de democracia directa, y existe en América Latina, que yo sepa. Y bueno, y después sí. El resto del mundo...
No, bueno, obviamente los parlamentarismos tampoco sería necesario.
No sería necesario, ¿verdad? Porque se sacan, se puede llamar a elecciones anticipadas. Claro. Pero en los presidencialismos tengo claro que están en Suiza, que tiene un presidencialismo colegiado, como quería don Pepe Valle, y en algunos países de América Latina.
Y en cuanto a lo que sucedió con Lugo en Paraguay, ¿qué opinión tiene al respecto en cuanto al tema de la democracia? Bien. Estuvo bastante en tela de
juicio. Esa fue una discusión que tuvimos en el sistema político latinoamericano, fue una discusión muy acalorada, porque... Para algunos nos parece que si bien, digamos, nos puede parecer todo lo antipático y lo espantoso que saquen un presidente y etcétera, etcétera, eso se llama impeachment en ciencia política. El impeachment o juicio político a un presidente. Y si está contemplado, digamos, en la constitución de ese país, hay características de un sistema político que lo hacen más probable que en otro lado. A nosotros, como uruguayos, en Uruguay es muy improbable que se dé un impeachment. Está la chance, existe en la Constitución, pero no se va a dar nunca, claro, por circunstancias políticas. Pero un politólogo argentino que se llama Aníbal Pérez Liñán, muy conocido, explicó el impeachment en América Latina y dice que siempre termina sucediendo cuando un presidente está solo, digamos, tiene un partido muy minoritario, está como recontra expuesto a que le suceda. Creo que en el caso paraguayo es jodido el tema de la falta de garantías que se le dio a ese juicio, ¿no?
Sí, exactamente. Si eres el juicio político está contemplado en la Constitución paraguaya y muchas veces, bueno, hemos escuchado que se decía que era una acción constitucional, lo que pasó fue que no se respetaron las garantías que establece la Constitución.
Pasa que la Constitución no establece nada.
No, tampoco
no dice nada.
Bueno,
no,
pero
no habla de plazos,
menos de 24 horas para preparar un juicio político parece ser que no sí, existe. Y tampoco hubo derecho a réplica por parte del presidente Lugo y su defensa en el Senado, creo que fue. Entonces, como que, bueno, dejó bastante que desear el juicio político.
Si la Constitución no dice nada, se supone que se tienen que regir por las reglas normales del país. Y es obvio que ningún juicio dura menos de 24 horas. Exacto. Eso me parece que ahí hay que hacer como, bueno, claro, ante un vacío jurídico se aplica la norma análoga, ¿no? Digamos, se usa la de un juicio normal. Sí. No, me parece que está, que sí, que fue una cosa muy turbia lo que sucedió en Paraguay, pero ya de ahí a decir, bueno, no es un golpe de Estado a la usanza de los años 70 tampoco, ¿no? Es complicado.
No, claro.
Creo que el caso de Zelaya es mucho más claro que fue un golpe de Estado. Bien, claro. El caso del 2009 de Zelaya, pues tipo, bueno, lo sacaron en pijama al tipo a los tiros de la casa, digamos, es mucho más. Pero en este caso, está ahí, está en el medio, un caso bien
interesante. Quizás el principal problema fue la falta de garantías políticas que se le otorgó al presidente por parte, bueno, quizás del Parlamento también.
Exacto. Sí, y también las circunstancias políticas, ¿no? Porque podemos decir que, bueno, institucionalmente tiene eso, ¿no? Pero bueno, tampoco la gente salió a la calle a defender a su presidente y a pararse con todo, porque en Venezuela sucedió, lo sacaron mal a Chávez, se lo robaron, lo llevaron en el 2002, pero bueno, el tipo logró la movilización de las masas y la gente pidiendo que le devuelvan a su presidente. Yo qué sé, el caso paraguayo se ve que, bueno, que tampoco Lugo tenía una capacidad política para poder resistir a un embate de estos, ¿no?
Sí, igualmente hay un libro del BID que se llama El juego político en América Latina, que tiene un capítulo para cada país de América Latina y te cuenta un poco sobre la realidad y el proceso de formulación de políticas y demás. Y lo que dicen los autores de ese libro es que, bueno, que en realidad en Paraguay desde el año 2008 hasta hoy la amenaza del juicio político era algo absolutamente latente.
Sí, estaba visto, en algún momento le iba a tocar.
Asume la presidencia, ya se sabía que en algún momento le iba a tocar, lo cual también le quita un poco de seriedad al planteo de la oposición, ¿verdad? Porque si todos los meses tenés una amenaza de juicio político, como que también, deja bastante que desear la estabilidad institucional del país y, bueno, y el rol de la oposición.
Pero también, ¿no? Como decía Darwin de Bocatti, ¿no? Que para Paraguay esto fue una masita, ¿no? Para lo que es la política paraguaya, que esto que fue...
Para la triste historia que tiene.
Para la historia de los últimos 80 años de Paraguay, esto fue nada, ¿no? Una cosita de nada, ¿no? Porque podría haber sido mucho peor.
Claro. Bien, Mauro, Florencia, les agradecemos por esta participación hoy lunes en este espacio de Ciencia Política. Los esperamos la semana que viene, el lunes.
Muy bien, aquí estaremos. Muchas gracias.
Chao. Muchas gracias. Hacemos un corte y ya volvemos.
Seguí escuchando La Nueva Mañana. Hasta las 12, por Uniradio, 89.1 FM.